Fidelis digo el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado. Este es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado de sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. Verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores. Y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará el alimento. Y el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. El lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario. Y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Hace dos domingos celebramos el Domingo del Buen Pastor. El Buen Pastor tiene una aplicación universal. Un pastor tiene un rebaño y tiene ovejas. La diferencia entre un buen pastor y uno que no es, el pastor que somete trabaja por dinero cuando ve el lobo, escapa. Mientras el buen pastor, ¿qué hace? Él defiende y protege las ovejas con bastón y hace con su propia vida. Entonces, un pastor, rebaño, ovejas, el enemigo lobo. Que se puede interpretar en forma presente. Okay. La iglesia es un rebaño. El pastor de la iglesia se llama el Papa. Antes era Benedicto XVI. Juan Pablo I. Ayer, ¿quién fue? Pío V. Okay. 266 papas, ¿no? Papa presente se llama Francisco. Y nosotros somos las ovejas de su rebaño. Hay muchos lobos. La iglesia también, la parroquia es un rebaño. Y nosotros estamos tratando de ser un buen pastor. Hay ovejas, hay lobos. La mayoría de las ovejas están fuera del rebaño hoy día. Okay. La mayoría de las ovejas están fuera del rebaño. Okay. ¿Cuántas ovejas vienen a alimentarse en el recinto del rebaño? 20% al máximo, ¿no? 20-25%. Los demás están en peligro del lobo. Algunos están en la boca del lobo. Y lo peor es que no se dan cuenta. Si uno se da cuenta, ya puede tratar de desprenderse. Bueno, otra interpretación. ¿Ustedes son pastores? ¿No?
Sí.
¿Son pastores?
Sí.
¿Tienen ovejas?
Sí.
¿Quiénes son?
Nuestros hijos.
¿El lobos?
Sí.
¿Pocos o muchos? Nunca hemos vivido en un tiempo donde hay tantos lobos buscando sus ovejas. Nunca en la historia del mundo estuvimos rodeados de tantos lobos, rapaces, peligrosos. He visto una vez un documentario de un lobo. Lobo que estaba escapando, tratando de llegar a un búfalo. ¿Quién de los dos es más fuerte, un búfalo o un lobo? Búfalo mucho más fuerte, ¿no? Es pesado, es musculoso, ¿no? ¿Quién de los dos es más inteligente? Sí. Lobo es más inteligente. Corre más rápido. Tiene las fauces más filosas, ¿no? Sabe cuándo atacar. El búfalo estaba corriendo en el desierto, levantando tierra, y de repente el lobo salió de las escondidas, corriendo atrás. Cuando alcanzó al búfalo, el búfalo no se dio cuenta, se lanzó en el aire y mordió el talón del búfalo. El búfalo se desplomó. 3 minutos más tarde, el búfalo fue rodeado de un grupo de lobos. Cinco minutos más tarde, no había más un búfalo, había nada más que huesos. Huesos de búfalo, porque todos los lobos comieron hasta los huesos del búfalo. Me hizo reflexionar cuando he visto este comentario del National Geographic, ¿no? Estamos rodeados de lobos, nuestros hijos, y no nos damos cuenta. Y de ser ignorante, estamos en la boca del lobo. Hay que pedir que seamos astutos como serpientes. ¿Sí? Sencillas como palomas. Se lo repito, Jesús lo dice. Que seamos astutos como serpientes, culebras, pero sencillas como palomas. ¿Cuáles son los lobos presentes hoy día frente a nosotros y sus hijos? Puede ser la televisión. Puede ser amigos. Amigos falsos. Puede ser la violencia. Puede ser las bombas en Boston. Una bomba se pone en Boston, se puede poner en Los Ángeles también, ¿no? Cholos no existen en Los Ángeles, ¿no? Marihuana Este existe solamente en Nueva York, ¿no? ¿Cocaína? ¿Navajas para cortar las venas a las muchachas adolescentes, no? ¿La tomada? ¿Noviazgos prematuros? ¿La gente homosexual? Hey, cada semana, sigue la noticia, cada semana un nuevo país legaliza la homosexualidad. Semana pasada, España, ¿no? Semana antes, Nueva Zelanda. Semana antes, Uruguay. El efecto dominó. Y aquí estamos en la balanza, ¿no? La Corte Suprema está en proceso, ¿no? Ya tres estados, ¿no? Delaware, ¿no? Massachusetts. Nueva York. California y casi, ¿no? California ya perdieron los homosexuales, pero están... Qué tenaz es que pierden una batalla y levantan los puños para pegar más fuerte, ¿no? ¡Van a ganar! No quiero manchar sus orejas vírgenes, pero realmente van a llegar, ¿no? Van a llegar, ¿no? Y sus hijos que van a ir a la escuela donde van a pasar, ¿qué? La gente homosexual. Y su hijo regresa un día y dice, mami, yo, su hijo Juan, mami, yo quiero Roberto. ¿Podemos ser novios? Sí, hijo. Espero que no. Casi cada semana ahorita viene la mamá, casi llorando, padre, mi hijo es homosexual o bisexual, ¿no? Casi cada semana. Y a veces lo traen a mí, y yo soy bastante elocuente. No hay caso. Yo doy todos los casos porque tiene que no aceptar ese estilo de vida y... ¿qué? Impedernido, ¿no? ¡Lobo! ¡Lobo! Muchos lobos. Lobo. Pero el lobo que tenemos que enfrentar hoy es un lobo todavía más peligroso. Y vamos a leer. Vamos a leer y empezar hoy un estudio del lobo más peligroso, el lobo más presente en la sociedad moderna. Y lo peor es que hay muchos papás que no se dan cuenta. Lo que me dan más miedo son, por ejemplo, los latinos que vienen aquí y que no son, como decimos en inglés, streetwise, que no conocen muy bien la cultura. Todo pan comida, pero diablo. Tiene que ser astuto. Uno no sabe dominar el idioma. Híjole. Me da miedo. Que no sabe los medios modernos de la... Si no sabe los medios electrónicos, estamos en peligro. Que no saben, sus hijos viven en un mundo, ustedes viven en México todavía. Con sus abuelitas, ¿no? Realmente la cultura es muy diferente aquí. Y ser ingenuos, inocentes, medias sonzas, ¿no? Okay. Estamos en la boca del lobo. Hoy día no es bueno ser ignorante, ¿no? No es bueno ser ignorante, ¿no? Por eso vamos a hablar de ese lobo. Yo pienso muy oportuno porque ustedes tienen, algunos tienen hijos adolescentes ya, ¿ok? Por eso es casi más importante para ellos, pero ustedes tienen los chiquitos aquí. Y la finalidad es esto. Es como la medicina curativa o la medicina preventiva. La medicina curativa significa ya fuimos mordidos por lobo, pero todavía tenemos vida. Hay que sanar la herida. Pero la medicina preventiva es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, sanar un hueso quebrantado o prevenirlo? Prevenirlo. Ah, mejor tener su pierna sana que enyesarlo e ir sanando la pierna mal. So vamos a tratar de enfrentar el lobo. Y sin olvidar que el lobo existe, pero existe también el buen pastor. ¿Quién es más fuerte, el buen pastor o el lobo?
El buen pastor.
Ustedes tienen que ser buenos pastores. ¿Quieren ser buenos pastores?
Sí.
Ustedes quieren ser buenos, pueden ser buenos pastores. Pero el secreto de ser un buen pastor es, tiene que ser una buena oveja del buen pastor para ser un buen pastor de sus ovejas. Es el orden. Se lo repito. Si ustedes quieren ser buenos pastores, tienen que ser buenas ovejas del buen pastor para ser buenos pastores de sus ovejas. Entonces, este tema que empezamos hoy, el tema va a ser de leer una introducción. Luego vamos a hacer tiempo de empezar a llenar las preguntas. Y la semana que viene, you know, vamos a hacer tiempo ahorita, le voy a dar este panfleto, que es una combinación de dos documentos. Es un documento, una carta pastoral de un obispo de Kansas City. Okay. Se llama Robert Finn. Y había escrito el año 2008, que se llama Bienaventurado los puros de corazón. Es un documento sobre la pornografía. Para mí, un documento eclesial mejor escrito que yo he leído. Okay. No he leído un documento tan claro sobre el tema, que es el documento que vamos a leer, por lo menos una parte. Después, al final, le voy a dar a ustedes para llevar a su casa. La segunda parte, hemos hecho una traducción de esto. Sobre la defensa de la familia, este hombre es uno de los más famosos en el país, Steve Wood, ¿ok? Y este es, en inglés, Breaking Free. Traducción en español, liberándose, ¿ok? Rompiéndose libre, pero liberándose sería una traducción más suave, ¿ok? Liberándose. ¿Saben lo que es Alcohólicos Anónimos?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Eso sería por los adictos a la pornografía. Porque Alcohólicos Anónimos tiene los 12 pasos. ¿No saben? Los 12 pasos para liberarse de la adicción al alcohol. Eso sería para liberarse de la adicción a la pornografía. La adicción a la pornografía es más fuerte. Yeah. y está avanzando también en las mujeres también. Antes fue nada más que los hombres babosos tomando whisky, ¿no? Ahorita está llegando a todo el mundo, ¿no? Me gustan mis expresiones gráficas, ¿no?
Padre, pues también ya la televisión para anunciar una hamburguesa, una
Sí, vamos a hablar de esto. Ok, mi pregunta es esa. ¿Por qué mirar la televisión? Yo he renunciado a la televisión hace 10 años. Yo voy a ver televisión una vez por año. Mira, a veces un poco de Madre Angélica o cuando había la bomba, quería ver CNN, ver un poco la noticia. Pero menos esto, ustedes tienen la mentalidad que dado que viven en los Estados Unidos, tenemos que seguir la cultura. Ustedes son libres. Yo no estoy obligado a mirar la televisión. No somos comunistas. Estamos caminando en esa dirección, ¿no? Socialismo, ¿no? Luego viene el comunismo con este presidente, ¿no? Pero todavía no somos, ¿no? Pero usted no está obligado a ver la televisión. Y la televisión en español es mucho peor que en inglés, ¿no? Mucho peor, ¿no? Recuerda hace como 12 años, estaba con Padre Gregorio, y él quería aprender español, estaba mirando la noticia. Y le digo, sí, Carl's Jr., una mujer bailando en bikini, ¿no? ¿Qué tiene que hacer con Carl Jr., no? Porque quiere vender, ¿no? Quiere vender. Se asustó. Se asustó, ¿no? Había una mujer que hace 15 años vino a dar plática de retiro a los jóvenes. Su nombre era Molly Kelly. Era mamá, abuela de todos los retiros a los jóvenes. Yo pienso que ella habló mejor. Una abuela. Y hablaba de la pureza. Y un cuento que dijo, nunca me voy a olvidar. Dijo que tenía un hijo como 20 y pico de años que fin de semana fue a ver una película. Al regresar, la mamá Molly preguntó a su hijo, ¿cómo fue la película? Dijo, bien, mamá. Una película normal. Bueno, hijo, ¿algunas escenas malas? Mami, fue una película normal. Normal. Una película, una escena mala. Bueno, mamá, sí, había una escena mala, sí. Ella le dijo, ok, muy bien. Mañana, yo te voy a hacer un grande favor. Te voy a hacer galletas de chocolate. Chocolate chip cookies. Así chupar los dedos, ¿no? Y ella le encantó esas galletas. Yo voy a la tienda, voy a comprar harina, leche, azúcar, chocolate, y voy a mezclarla. ¿Uno sabe cocinar aquí? ¿Sí? En todo eso voy a poner solamente un poco de caca de perro. Un poco de caca de perro, ¿no? Pero solamente un poco, ¿no? Voy a mezclarla en tal manera casi no... No se va a dar cuenta, ¿no? ¿Ok? Okay. Chocolate, ¿no? Okay. Y por supuesto, te la voy a dar y vas a comer esas galletas. ¿Ustedes comerían esas galletas?
No.
Bueno, ustedes son muy, muy particulares, ¿no? Ok. Y ella dijo, ¿pero por qué estás comiendo caca de perro con tus ojos? Porque uno come galletas malas, un buen vómito se lo quita, ¿no? Tal vez dos, ¿no? Pero si uno mira esa basura con los ojos, ¿dónde va? Eso se llama un archivo. Y va del archivo aquí, abajo. a los sentimientos. Luego llega el corazón. Luego se traslada en acciones. Acciones. Y las acciones se forman en hábitos. ¿Qué es un hábito? Es algo que se repite. Y se forman en vicio. Y esa forma la personalidad de la persona. Y luego su destino. Ojos. Mente. Sentimientos. Corazón. Vida. Vida. Vicio. Personalidad. Y destino. Pues usted tiene que preguntarse, ¿estás mirando este programa con sus hijos? Trata de imaginar que Jesús, María, San José están sentados al lado de usted mirando el programa. ¿Se pondrían contentos?
No.
¿Cuál es nuestro criterio? Nuestro modelo es Jesús y el camino, la vida y la verdad. Debemos ser contraculturas. El Papa, el domingo pasado, había confirmado, muchachos, y dijo, hay que nadar contra la corriente. ¿Leyeron el discurso del Papa? Yo he nadado mucho en mi vida. Hey, nadar contra la corriente no es un chiste. Yo he corrido mucho. Y de correr con el viento está en la cara. Hey, cross country, hey, es difícil. Pues nosotros debemos ser diferentes que la gente en el mundo. No, padre, somos americanos, hay que seguir la cultura americana, son libres ellos. No, ustedes son cristianos antes de ser americanos. ¿Amén?
Amén.
Somos cristianos. Somos cristianos. Hay que seguir las huellas de Cristo, no las huellas de Hollywood. Hollywood, Jesús, es Skokin. Jesús dice que el camino que lleva a la perdición es, ¿qué? Es amplio. Perdición significa el infierno. Es muy amplio. Y muchos lo escogen. Mientras el camino que lleva al cielo es muy angosto, estrecho, y son pocos los que lo escogen. Es el camino de la cruz. Alguien me dio un retrato de Guadalajara. Y una pintura de este retrato donde se veía en un lado, el lado muy amplio, un payaso, una mujer mal vestida, un hombre con un vinito, ¿no? Okay. Y luego están riéndose y sin darse cuenta cayendo en el fuego del infierno. Casi sin darse cuenta. Mientras los monjes, sacerdotes, laicos comprometidos estaban subiendo en cero con la cruz a cuestas y llegando donde a la cara de la Santísima Trinidad. A mí me gusta el arte. Vale más que mil palabras, ¿eh? Si el camino al cielo es lo que se llama, pero si ve el otro camino. Donde tiene una mujer mal vestida, con un hombre con un vinito, ¿no? Con un payaso tocando la flauta. Y el hecho es que están cayéndose, tomando por sorpresa, cayéndose del precipicio. Es lo que el diablo quiere hacer, es engañarnos a pensar que tenemos una vida larga. La bomba de Boston, no sabemos, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche. Al momento menos pensado. No sabemos ni el día ni la noche, ni el día ni la hora. Se asustó ella también, ¿no? Todo el mundo está asustado ahorita, ¿no? Es un tema serio, ¿no? Y vamos a leer. El tema, pero antes, dado que el tema es muy pesado, puede ser un chiste. ¿Me dan permiso?
Sí.
¿Puedo?
Sí.
Ok, tiene que conocer un poco la cultura americana con deportes, ¿no? ¿Saben lo que es béisbol ustedes?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Ese es el cuento. Dos profesionales jubilados, los dos tienen 85 años, están en vacaciones en un hotel platicando. Y uno dice al otro, ok, tenemos que hacer un trato. La persona que muere primero tiene que regresar y decir al otro si hay béisbol en el cielo, ok. Si hay béisbol en el cielo, ok. Poco después uno muere. Y aparece y su compañero dice, buena noticia y mala noticia. Buena noticia y mala noticia. Y dice, bueno, empezamos con la buena noticia. La buena noticia es que hay béisbol en el cielo. Y la mala noticia, tú estás lanzando mañana.
Ah.
Algunos están riendo si no saben por qué, ¿no? No quiero parecer tontos, ¿no? Okay. ¿Listo, Calixto? Explica, Federico. ¿Entiendes, Mendes, no? Okay, vamos a leer la introducción. ¿Qué tiene enfrente? Una mujer iba a decir, mi esposo. Ok, no. No es su esposo, aunque parece a veces, ¿no? Hey, lobo listo para atacar devorar. Uno de los lobos más feroces en el mundo moderno es el lobo de la pornografía. Uno de los problemas relacionados con este lobo es simplemente la facilidad para ver y conseguir material pornográfico. ¿A dónde vayamos? Estamos bombardeados. ¿Saben la palabra? La bomba de Boston, ¿no? Bombardeados. Y fácilmente seducidos. ¿Qué significa esa palabra? Engañados, ¿no? Como un engaño, ¿no? Seducidos con este lobo rapaz. ¿Qué significa rapaz? Que quiere comer y devorar. Rapaz. En inglés, rapacious, wolf. Okay. Rapaz. Ahorita voy a dar la lista para ver qué facilidad y qué presencia enorme hay este lobo. Hay que tratar de ubicar los lobos. Vas a pensar en tele. ¿En tele está el lobo?
Sí.
¿Telenovelas?
Sí.
¿Películas?
Sí.
¿Comerciales? ¿Caricaturas con niños?
Sí.
Bueno, si ese es el caso, ¿por qué mirar esa basura? Yo pienso que es una buena pregunta, ¿no? ¿Sí o no? Si yo estoy tratando de ser un buen pastor, ¿no es bueno que yo grite lobo? No digo nada. Cualquier buen pastor va a decir a las ovejas, hey, cuidado con lobos. Cuidado con lobos. Ah, cable. ¿Ustedes saben qué es cable? Oh, no, Padre, es una palabra nueva para mí. ¿Qué es cable? Televisión que tiene una extensión mucho más amplia, ¿no? Tal vez uno de sus esposos, o muchos tal vez, mi amor, yo quiero comprar cable porque quiero ver las Chivas contra América. Cable de deportes. ¿Pero qué más tiene? No finquen ignorantes ustedes, ¿no? Si no son blancas palomas, ustedes saben. Hey. Pero no, mi amorcito, no, yo voy a mirar solamente las Chivas, América, a veces los angelitos, ¿no? Angelitos, ¿no? Y cuando tú estás en Guadalajara, promes y no hay nadie, ajá. Más diablos que angelitos, ¿no? Y qué fácil es engañarse. Hay un dicho que yo aprendí de mi papá no se sabe mucho proverbios. Out of sight, out of mind. ¿Conoce? ¿Qué significa out of sight, out of mind? Si no tiene en la vista, no está presente en la mente. Si está fuera de la vista, no hay tentaciones. Pero si está expuesto a la vista, hay tentaciones para verlo. Me acuerdo escuchando un testimonio de un cholo drogadicto, alcohólico, que logró una conversión. Era cristiano. A veces los cristianos tienen testimonios muy hermosos, ¿no? Yo los oigo a veces por radio. En fin, la mayoría tiene mucho más fuego que nosotros. Nosotros estamos apagados, ¿no? Ella tiene mucho fuego, mucho amor por Jesús. Nosotros, un poco como una tortuga, ¿no? Vamos a la clase de la doctrina con Padre Escobita. Si no, venimos el latigazo, ¿no? Pero el hombre dijo esto. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. No tomo más drogas. Gracias, Jesucristo. No tomo más. Pero a pesar de todas mis luchas, yo no puedo dejar la pornografía. Testimonio. Testimonio, ¿no? Podría dejar la droga. Podría dejar el alcohol. Pero la pornografía era, ¿cómo se dice? Octopus. Con pulpo que tiene 7. ¿Cómo se llama? Tentáculos que me agarró. No puede liberarme. Pero ustedes tienen niños. La medicina preventiva. Buenos pastores. Y no queremos ser ingenuos, medio tontitos. Hay que ser sencillas como palomas, pero astutos como serpientes. Y si hemos caído, hombres y mujeres, Dios es bueno. Regresar, una buena confesión. Estamos en el mes de mayo, mes de María. Amén.
Amén.
Ese va a ser el mejor mes de nuestra vida, ¿no? Mes de mayo, mes de María. Y hoy celebramos la fiesta de San José. Amén.
Amén.
San José. San José. Nuestro santo patrón, San José. Experiencia muestra, los que aman a María José pueden practicar la pureza mucho mejor. Eso está probado, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cable? ¿Pedir que yo venga para bendecirla? Voy a arrancarle y cambiar un bate de béisbol, ¿no? Y hacer un home run, ¿no? Sigamos. ¿Qué sigue? Películas modernas. ¿Podemos ir para ver una película moderna? Somos otra vez muy ingenuos. Tiene una hija de 14. Mami, yo voy a ir con mis amigas este viernes para ver una película. Ah, sí, mamá. Mami, es una muy buena película. ¿Cómo sabes, señorita? ¿Tú cómo sabes? ¿Ya has visto? Hay que tomar por descontado que casi todas las películas modernas van a tener escenas malas. Pero padre es la juventud, ¿no? Ustedes tienen que ser buenos pastores. Tienen que cuidar las ovejas. Y tienen que utilizar su autoridad para salvar sus hijos. Ustedes son mamás, son amigas de sus hijas y no más o mamás.
Mamás.
¿Son nada más que igualitos ustedes con sus hijas? Ustedes tienen autoridad sobre sus hijos. ¿De dónde viene? Viene de Dios. Cuarto mandamiento. Vino un extraño de ese país y dijo, ¡qué interesante en los Estados Unidos cómo los papás obedecen los hijos! ¡Qué interesante cómo en este país los papás obedecen a sus hijos! Siguen sus caprichos, ¿no? La culpa de ustedes. No, padre, es la sociedad americana. Hey, no digas esto. Ponte los pantalones. En mi familia, mi papá hablaba obediencia. Si no, disciplina. ¿Y quién apoyaba a mi papá? Mi mamá. Nunca estaba en desacuerdo. En la unidad de fuerza. Siempre estaban unidos. Si papá dice algo, tiene que obedecer. Mamá dice algo, tiene que obedecer. Muchos papás están divididos. Y ese divide.
Lo traen al niño. Ve con tu mamá. Ve con tu papá.
Y siempre va a buscar a la persona más suavecita. Porque sí. Siempre es el hombre, ¿no? La mamá es la disciplinaria, ¿no es cierto? Sí, la familia, en la cultura latina, casi siempre el hombre trabaja fuerte. Pero la disciplina, la mamá tiene que pegar el latigazo.
Pero también de la masa está
¿Qué dice?
Una vez escuché un padre que dijo, él platicó que su papá le dijo a él, es que a mí me ha tocado vivir los tiempos más difíciles. Cuando yo era niño, tenía que obedecer a mi papá y ahora tengo que obedecer a mis hijos.
Sí, pero yo, ustedes tienen la culpa.
Sí,
que desde la niñez, usted tiene que amar a sus hijos. Darles amor, darles cariño, darles atención, enseñarles, jugar con ellos, pero al mismo tiempo ustedes tienen que tratar de disciplinarlos.
¿Oye?
Tienen que disciplinarlos, ¿no? Y a veces yo noto esto. Hay papás, a veces tienen problemas con sus hijos y me lo traen a mí. Y luego obedecen por un mes, ¿no? Digo, bueno, tráiganlos en un mes y vamos a ver cómo se portaba. Porque yo soy más fuerte que su papá, ¿no? Pero es triste, ¿por qué yo tengo que ser papá de ese niño? No soy papá de ese niño. ¿Cómo?
Nos hace falta venir más a la iglesia porque yo a mi hija la grande antes la llevaba a la iglesia cristiana porque toda mi familia es cristiana. Y si miraba el teléfono y él siempre contestaba, Dios le bendiga. Y mi esposo cuando me casé con él me sacó de la iglesia cristiana. Y ahora mi hija es insoportable. Y yo la vez que la llevé al retiro que hubo allá para, no me acuerdo para dónde, pero venía llora y llora. Le dije, mi hija, ¿cómo te fue en el retiro? Ay, mami, ni me digas. ¿Qué pasó? Dice, creo que Dios por primera vez me volvió a escuchar. Le dije, ¿qué te faltó el retirito, mi hija? Y luego dijo, sí, mamá.
No, los retiros, lo que nosotros hacemos, damos retiros aquí. Si usted pregunta el estilo del retiro aquí, hay 50 estilos distintos. Jóvenes para Cristo, ¿no?
Sí.
Teresa está, tiene su estilo. Luego, yo tengo un estilo de retiro que dura 10 semanas en inglés, donde tiene que meditar cada día una hora ¿Eh? Es el retiro en la vida corriente. Hacemos retiros, donde fuimos a Montebello, retiro fin de semana de silencio. Luego hemos hecho retiros 4 días. Hemos hecho retiros de 8 días en Alhambra. Yo he dado retiro de un mes. Padre David, que está ahorita está en Holanda, da retiro a los monjes y Madre Teresa. Él había dado más que una vez 30 días. Pero sí, si uno hace retiro bien hecho, donde hay conversiones. Porque uno tiene que entrar en silencio. En silencio y pensar, ¿de dónde vengo? De Dios. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Un hijo que Dios ama. ¿Cuál es mi destino de amar? Dejarme amar. Primero debemos convencernos que Dios nos ama. Yo creo que mucha gente aquí que todavía no sabe eso. Uno tiene que dejar al Espíritu Santo convencernos que realmente Dios es amor. Dios es amor. Y me ama. Me ama tanto que fue crucificado para mí. No es una metáfora, no es poesía, es la verdad. Y Jesús murió en la cruz Viernes Santo para ti y para tu hija. Y hubiera muerto 1,000 veces más si tú fueras la única persona en el mundo. Qué grande es el amor de Dios para ti. Si yo tengo esa convicción del amor grande que Dios tiene para mí, yo puedo amar a los demás. Pero hay tantos papás que realmente no pueden dar el amor a sus hijos porque no se sienten amados por Dios. Personas aquí no pueden dar, nadie puede dar lo que no tiene. Es lógico. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú en el más profundo de tu corazón estás convencido que Dios te ama, muchísimo, ¿qué pasa? ¿Vas a derramar este amor a tus hijos? A tus hijos y a sus compañeros. Y ese lobo que digo, ese lobo no te toca. Porque si yo reconozco mi relación con el buen pastor es lo más grande, yo voy a mantenerme lejos de todos los lobos en el universo. Pero todo empieza con esa convicción que Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor se encarnó en Jesucristo. Y Jesús caminó por las calles. Y él terminó su camino en la cruz. Viernes Santo. Y derramando cada gota de su sangre por todo el universo, desde Adán y Eva hasta la última persona en el mundo, pero él murió para mí individualmente. Y se lo repito, si tú fueres la única persona en todo el universo, Jesús moriría para ti 1,000 veces más. Si ese no te mueve, nada te va a mover. Para mí como católico, cristiano, sacerdote, es lo que me toca más. Me toca más es saber que Jesús me ama. Y Jesús me ama sin condiciones. Jesús me ama a pesar del hecho que yo soy pecador como ustedes. Me ama todavía más. Cuando la gente dice, a ustedes católicos son hipócritas. Siempre se oye esto hoy día, ¿no? Sí. Ustedes católicos son hipócritas. Son hipócritas. Yo digo, muy bien. Somos hipócritas. Es cierto, bueno. Ven a la iglesia en espacio por uno más. Bien. ¿Eh? Usted es hipócrita también, porque todos fallamos. La iglesia católica no es por los perfectos. Es por los santos. Es por los pecadores, mejor dicho. No es por los perfectos. Es por los pecadores que reconocen que necesitan Jesús. Solamente Jesús puede sanarnos y salvarnos. Pero la razón principal por los lobos metiéndose en el rebaño es que todavía no hemos conocido qué grande es el amor de Dios. ¿Por qué uno va a entregarse a la pornografía si tiene Jesús en el Santísimo Sacramento del altar? Si tiene Jesús en la hostia. Si tiene la Virgen María, la Virgen de Guadalupe con los brazos abiertos. Si tiene el Señor San José esperándonos. ¿Por qué tirar un diamante en el fango? ¿Por qué? ¿Qué es el fango? Pornografía. ¿Qué es el diamante? Tu alma. Tu alma es un diamante. Tirar el diamante en el lodo. Ese es el pecado. Tirar el diamante en el lodo. Por eso hablamos aquí en las clases de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La oración, ¿qué? El rosario. La Santa Misa. El gran milagro. Esa es la vida espiritual. Pero la vida espiritual tiene que ayudarnos a defendernos contra esos lobos. Que son muchos, no pocos. Y espero que un día cada persona aquí va a llegar a la convicción que realmente Jesús te ama. Un día va a llegar esto y tu vida va a cambiar. Y con esto que María te ama. Si yo sé que Jesús y María me aman, yo vivo con paz. Yo vivo con seguridad. Yo vivo con caminando sobre una roca. La roca es sólida. Es una roca sólida. Es muy sólida. Pero hay que darse cuenta que sus ovejas viven en una generación, una de las generaciones más peligrosas en la historia del mundo. Hay que saber esto. Sus ovejas están en un ambiente muy peligroso. Por eso yo estoy tratando de promover, sí, claro, la misa de domingo, pero de tratar de venir a misa entre semana. ¿Por qué no hacer ese propósito? ¿Por qué no hacer ese propósito? En el mes de mayo, empezamos hoy, de ir a la misa cada día. ¿Cuál sería el regalo que a la Virgen le gusta más? Flores son bonitas, pero María quiere tu corazón. María quiere ver su hijo entrar en su corazón. Es la Santa Comunión. María quiere ver el hijo Jesús entrar en tu corazón. No hay más alegría en el mundo por María en el cielo de ver sus hijos aquí, porque ustedes son hijos de María, ver ustedes recibir a Jesús. Uno recibe a Jesús en la comunión, ¿qué pasa? La sangre de Cristo es como un escudo. Es como un escudo que nos protege contra los fauces y los dientes filosos de los lobos. Si yo tengo mucha confianza trabajando con ustedes, yo tratando de ser un buen pastor, ustedes también, yo pienso que vamos a salvar las ovejas. ¿Amén? Yo creo, trabajando juntos, estando unidos, nosotros en familia, vamos a salvar sus hijos. Pero hay que trabajar juntos. Hay que rezar juntos. Hay que apoyarse en familia. ¿Amén?
Amén.
Vamos a rezar en Ave María y seguir con este tema la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.